Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Cinco minutos pasan del mediodía y está Carmen Martín Tejeda aquí sentada a mi ladito. Carmen, que aquí. Es que ya te parece poco un móvil y llevas dos.
Yo llevo dos, tengo dos manos.
¿Te vas a pedir un tercero a los Reyes?
Voy a entrenar a ver si soy capaz de manejar.
O le vas a pedir otra mano entonces, ¿no?
Casi mejor otra mano. No, pero fíjate que igual sí que le pido un bolsito o similar para poder colgármelos del cuello.
Vale, pues mira, está bien la solución.
Algún artilugio especial.
Algo tienes que idear porque de verdad no das abasto con los teléfonos y por ahí controlas también todo lo que se dice, todo lo que pasa en redes sociales.
Exactamente.
¿Qué has visto y que merezca la pena destacar?
Pues hoy he visto música.
Como música.
Sí, mira, canciones.
¿Has oído música?
He oído música y la he visto, porque también la he visto en YouTube, como esta.
Se están riendo.
Sí, es que son alegres. Están. A ver.
¿Qué es esto?
Esto es Rockstar, del rapero, del productor y compositor Post Malone, y es la canción más escuchada en todo el mundo en esta Nochevieja en el Spotify.
¿Qué me dices?
Esto es lo que pues más que no gente puso para bailar o para escuchar o para estar un ratito en Nochevieja, 31 de diciembre del 2017.
¿Puede ser que yo no la haya oído nunca? O sea, ¿estoy tan fuera del mundo?
Yo tampoco, ¿eh?
Vale,
yo,
me consuela.
Si te digo la verdad, yo esto no lo escuché. Porque además este año es sin duda, indudablemente, por si nos quedaba alguna duda, en música es ya el dominio absoluto de la música latina. Sí. Esta canción además tiene cierta polémica porque habla de drogas, de sexo y de alcohol. Vamos a ver, dices, habla de drogas, sexo y alcohol. Con la música esto está muy visto, ¿no?
Sí.
No, pero es que esta canción lo hablaba con un contenido bastante...
Más explícito,
¿no?
Vale.
La siguiente canción... es esta.
A ver si me suena esta.
La siguiente vas a escuchar. Habana, de la cantante cubana Camila Cabello. Que además es muy jovencita.
Creo que tengo que hacer deberes de música porque no, tampoco me suena.
Bueno, pues igual si te suena esta otra que es la más escuchada. Ahora vamos a ver, la más escuchada en España.
Anda, esta igual. Tengo en esta historia algo que confesar. Ah, no, pensaba que era el Despacito, pero es del mismo.
Sí, es Luis Fonsi, Luis Fonsi y Demi Lovato cantando Échame la culpa. Esto es lo que más se puso en el spot y lo que más se escuchó en la Nochevieja en España, esto en España. Lo anterior había sido en el mundo. Cuidado, que Rockstar, de la primera que hemos puesto, de Post Malone, tuvo más de 614 millones de reproducciones, que ya son unas pocas.
Qué barbaridad.
O sea, 614 millones de veces se escuchó esa canción. Échame la culpa de Demi Lovato se escuchó unas cuantas menos porque esta es la más escuchada en España. O sea, lo que más se han bailado los españoles el 31 de diciembre ha sido esto. Es también una canción, como las otras, que habla de sexo. La segunda, vamos a seguir escuchando esta, pero el segundo puesto en España ha sido Sensualidad, de Bad Bunny, Prince Royce y J Balvin, que también habla de sexo.
Como está la gente en Nochevieja, ¿no?
Y después Becky G y Bad Bunny con Mayores.
También habla de sexo.
Pues esta no he buscado la letra, esta no la conozco, pero es posible. A ver, yo creo que podemos definir las canciones que han triunfado en el 2017 como eso de ¿por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?
Bueno, pues oye, de todas
maneras... El romanticismo ha muerto la música.
Aquí no estamos para juzgar, ¿eh? La gente oye lo que le da
la
gana.
La gente oye lo que le gana.
Y ya está.
Y lo que, mira, lo que es indudable es que... A ver, a mí, sinceramente, esta música no es mi favorita, pero me dan ganas de bailarla, fíjate.
Claro, es que es
eso. A mí me dan ganas de bailarla, a mí me da buen rollito escuchar esto.
A lo mejor no, la calidad no es la mejor, pero bueno,
pero
para
bueno,
una fiesta, ¿no?
Estás en Nochevieja, vas a bailar, pues bueno, no está mal. no está mal. Yo creo que las discotecas pinchan esto y la gente baila, ¿no?
Pues sobre todo lo que casa, estábamos diciendo, que luego cada uno, oye...
Que haga lo que quiera.
Efectivamente. ¿Sabes lo que decía mi abuela? Con el dinero, chifletes. O sea, como diciendo, cada chifletes. Uno se lo gasta en lo que le da la gana. Pues esto es igual. La música, chifletes.
Chifletes. Y además es que esto se baila bien. Que, por cierto, también los nórdicos, Despacito ha triunfado en Noruega.
Si no sabrán ni qué significa.
¿Tú te imaginas a un noruego bailando Despacito?
Pues no, sinceramente.
¿Te imaginas
no.
eso?
No.
Por favor, que algún noruego se ponga a bailar y lo suba a YouTube.
Oye, lo que estaba diciendo Nacho, los americanos, la Macarena, que fue la sensación.
Eso es cierto, es verdad, es verdad, es verdad. Que la Macarena, si yo no recuerdo mal ahora, es la canción que más derechos de autor ha generado en la historia de la música. O sea, los del Río están forrados con la Macarena.
No me lo puedo creer más.
Te estoy diciendo de memoria ahora, creo recordar.
Me parece un poco barbaridad. Comprueba el dato.
No sé si después la ha subido el Despacito, porque este dato es un poco antiguo, es posible, pero en su
pero
día
por
sí
encima
que fue,
de los Beatles, de los Rolling de...
En su día sí, porque ten en cuenta que esto estuvo en la Macarena estuvo en la campaña de Obama.
Claro, puede ser. Ahí
puede ser hilo, ahí los... Venga, pues otra vez el Hey Fonsi. Bueno, pues esta es una de las cosas de las que más se habla hoy. ¿De qué otras cosas se habla? Bueno, se habla también del paro. Del bajón del paro, que ha bajado, que es el mejor dato en 8 años.
O sea, el dato está fenomenal, pero claro, bueno, cuando quien esté en paro en casa estará pensando ya, pues...
Sí, le hará mucha gracia.
Todavía queda.
Exactamente, todavía queda.
Que nosotros,
pero bueno,
también nos acordamos de la gente que está en paro, porque sabemos
sí.
que se pasa mal, pero
hombre,
mal.
Hombre, que se pasa mal y bueno.
Ya no solo económicamente, pero hombre, estoy diciendo una obviedad, pero yo no solamente lo digo por el tema económico, que evidentemente es lo principal, pero también por esa sensación de esto va a terminar y esa sensación de levantarte, ¿para qué? ¿Para qué?
Sí, porque, a ver, el trabajo no solamente es que te permita vivir, es que también te hace sentirte útil.
Exacto.
Y además es que te gusta trabajar, te gusta hacer cosas, no sé, yo si tuviera que estar en casa todo el día, pues es complicado.
Pues eso, mucho ánimo. En la fin, gente que está pasándolo mal ahora por el paro, que seguro que van a encontrar en este 2018. Nuestro deseo de Año Nuevo es que encuentren trabajo toda la gente que le hace falta, pues cuanto antes.
Y la tendencia, por lo menos, es positiva, que bueno, pues eso está ahí. Y ya empieza a surgir el hashtag Queridos Reyes Magos, que ya estamos todos con ganas de que nos regalen.
Pero es muy largo. Yo los hashtags...
Queridos Reyes Magos,
que ya no puedes escribir nada porque te lo has gastado los caracteres en el hashtag.
Ahora hay 280.
Ah, bueno, es verdad. Sí. Es que yo me quedo antigua para todo, Carmen.
Pero fíjate que yo tengo una teoría. Yo creo que con 280 caracteres se leen menos. ¿Tú crees que la gente...
Claro, porque ya pierde la gracia que tuvo en su momento en el inicio Twitter, que era, tenías que esforzarte en pocas palabras, en pocos caracteres, bueno, pocos, no tan pocos, dar una idea. Que ahora si tienes ya, pues es un Facebook al final.
Efectivamente, al final es un Facebook, al final ya no estás dando un titular, ya estás metiendo. Bueno, se habla también de que se habla, bueno, de la tormenta Eleanor, que ha dejado sin electricidad en Reino Unido a miles de viviendas, sobre todo en Irlanda del Norte. Mira, con el clima que tienen no van a notar la diferencia también los pobres. Siempre están a oscuras, da igual, pobrecitos míos. Y se habla del abuelito de cuidados intensivos.
¿Qué es eso?
Bueno, pues ayer te hablaba yo de un chaval de 6 años que destacaba el youtuber más joven. Pues hoy destaca en las redes un abuelito. Pues un señor que lleva ni más ni menos que 12 años dedicándose ahí por cuidados intensivos en neonatos, en la unidad de bebés, la unidad de bebés, y los bebés que no tienen familiares o que sus familiares no pueden estar allí todos los días, pues él va y se dedica a darles abrazos.
Oye, eso está muy bien. Dicen que es importantísimo el contacto físico para los bebés, para el desarrollo de los niños. ¿Eso pasa en España o pasa
no,
fuera?
No, esto es en Estados Unidos, en Georgia, se llama David Toichman, y él ha dicho, mira, te leo literal, abrazo bebés, a veces me vomitan, a veces me orinan, pero es genial.
Claro, sí, hombre, es que además eso, que niño, con niños a cuesta ya se sabe el final del refrán. Que Carmen, muchas gracias por contarnos todo lo que dan de sí las redes. ¿Te has dejado algo así que merezca la pena o...?
No, no te preocupes.
Es que está Gloria en platea esperando.
El mejor tuit del día, te digo uno rápido.
Dímelo.
Crowley, me gusta pensar que los señores mayores que dan pedales sentados en bancos en el parque son los que hacen girar la tierra.
¡Qué bueno! Muchas gracias.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
La Copa abre el año de fútbol en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 7 menos cuarto, contamos la ida de los octavos de final de Copa con la retransmisión del partido Lleida-Atlético de Madrid. Y mañana, también desde las 7 menos cuarto, Leganés-Villarreal y Numancia-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Bienvenida Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salida 79 y 83.
El día 4 de enero, Ecovidrio entregará 2.500 roscones. Ven con tres botellas y consigue tu roscón. Ven con tres botellas de vidrio. Desde las 9 de la mañana en el Jardín del Ángel, Plaza de Santa Ana. Recicla vidrio por roscón.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
No se preocupen que no nos vamos al espacio, aunque la propuesta es bastante galáctica y está aquí, afortunadamente, en Madrid, muy cerquita de, bueno, muy cerquita en nuestra propia comunidad, en la capital. Hablamos de Platea Madrid, que es el centro de ocio gastronómico más grande de Europa y sigue teniendo propuestas para disfrutar de la Navidad. Hoy, por ejemplo, los más pequeños de la casa están aprendiendo robótica. Igual se hacen un C3PO o un R2D2 y mañana, porque ya lo de hoy no llegan, pues se van a hacer figuras en 3D y además los mayores mientras pueden disfrutar, pues por ejemplo, de un vermú, acompañado por unas tapas mexicanas, italianas, peruanas o asiáticas. Gloria Talavera, yo no sé lo que estás probando, porque seguro que en Platea algo estás probando, algo tienes en la boca, Gloria.
Mira, de momento lo que estoy haciendo es disfrutar de las vistas que me permite el escenario principal de Platea, porque la gente está habituada a ver este lugar desde abajo, pero impresiona subirse al escenario, que es donde se están desarrollando todas estas actividades y que fue pues el antiguo lugar de las proyecciones de los cines Carlos III, que aquí se ubicaban. Recordamos, ¿no?, que todo esto se modificó hace 4 años en un lugar en mítico, donde había unos cines y una sala de fiestas también que triunfaba desde hace décadas, la sala Clofas, que es el lugar donde ahora se ubica el Foso y ese mercado internacional donde se pueden probar todas esas tapas de diferentes países. Y me acompañan en este escenario, por ejemplo, Mario Manso, que es el manager de Platea. 4 años, ¿cómo pasa el tiempo? Estoy yo aquí en la inauguración, en este mismo escenario. Impresiona mucho ver, ¿no?, cómo es Platea y cómo ha evolucionado también a lo largo de todos estos años.
Sí, buenos días. La verdad que sí, la verdad que parece que el tiempo no pasa, pero cuando te das cuenta que viene gente que hace tiempo que no viene y nos cuenta que estuvo aquí con un casco de obra o en la propia inauguración, se sorprende mucho de lo que ha evolucionado, de lo que hemos crecido, la verdad.
Y la esencia se quiso mantener, ¿no?, de estos lugares, decíamos, míticos de Madrid.
Sí, es una suerte mantener un sitio como este en el centro de Madrid, 6.000 metros cuadrados, un espacio cultural que podría haber sido cualquier otra cosa, y mantener este espacio gastronómico viniendo de un cine que era el Carlos III y mantener la estructura igual.
Y decía yo que habéis querido celebrar la Navidad por todo lo alto y todavía tenéis propuestas para grandes y para pequeños.
Sí, mantenemos la esencia de en estas fechas trabajar mucho con los niños, con talleres para que puedan venir, talleres enfocados a su día a día o cosas nuevas como la nueva tecnología, repostería, y luego una gran oferta para los padres que puedan venir a tomar su vermú, su café, su cena, su comida. O sea, mantenemos toda la oferta igual que todo el año.
Clara Lancha es la monitora que se ha encargado de realizar todos estos talleres. Hoy están con la robótica, mañana llegarán las figuras en 3 dimensiones, pero habéis cocinado, habéis hecho camisetas. ¿Qué tal la experiencia?
Pues muy muy bien, la verdad es que la primera vez que trabajamos aquí, y muy bien, tanto los padres como los niños, como la gente de Platea, todo el mundo muy acogedor, se trabaja muy fácil y hemos hecho cosas muy vistosas y con la que yo creo que han disfrutado todos los niños.
Y mañana más oportunidades, porque esto se hace además con entrada libre, hay que estar aquí a las 11 de la mañana hasta completar el aforo, ¿no?
Eso es, tenemos 30 plazas hasta que se completen, a las 11 empezamos las inscripciones y nada, pues muy fácil, lo ponemos muy fácil a las familias para que los niños vengan aquí a pasar un buen rato.
Lucas, quiero que le cuentes a mi compañera Begoña cómo ha sido vuestro taller hoy de robótica que habéis estado diseñando.
¿Robots? Los Reyes Magos, un camino para que pasen del oriente hasta la casa de los niños.
Y habéis estado diseñando el camino y el recorrido, y para que ese robot pueda circular, ¿qué se necesita?
Este robot tenía un sensor y caminaba por el camino negro, entonces hemos hecho una línea negra para que lo siguiese hasta la casa.
Y ha dado resultado, todo ha salido bien, ¿no?
Sí, y también hemos dibujado como las zonas que iba pasando en los Reyes.
Oye, impresiona estar aquí en el escenario, ¿verdad?
Sí.
Esto es Platea, donde se puede hacer de todo, decíamos, disfrutar también en ese mercado internacional de sabores de distintos países, pero yo sé que también a los guiris, a los que vienen de fuera, les gustan nuestros productos, y allí al fondo veo ese lugar que se llama Oído Cocina, con las bravas, los montaditos, con las empanadas, los croquetas, los calamares, ¿no?
Sí, nosotros estamos muy acostumbrados a esta comida española mediterránea, pero los extranjeros que nos visitan muchísimo, pues eso, sus calamares, sus patatas bravas, sus croquetas, su tortilla española, les ves pasar con las bandejas y dices, claro, es que estos no están tan acostumbrados. Nuestro jamón también es una oferta muy buena para ellos.
¿Y lo combinan con un buen vermú de Madrid o de otras regiones?
Sí, toda la oferta de vermú, la oferta de vino, una gran vinoteca que tenemos a disposición de ellos, y para que puedan elegir con diferentes estilos y diferentes precios.
Y estoy viendo aquí, además, que habéis abierto un nuevo restaurante en uno de los palcos.
Sí, nuestro primer palco, que es el espacio más bonito de Platea, justo enfrente del escenario, es Canalla Bistró, con nuestro cocinero Ricard Camarena, una estrella Michelin. Una oferta muy canalla, nunca mejor dicho.
Y lo que puede hacer aquí el público es algo muy diferente, porque puede venir a tomar vermú, dejar a los niños haciendo estas actividades, puede disfrutar de la música, porque la habrá todas las tardes, y puede llevarse buenos productos de World Gourmet. Me acompaña Luis Pacheco, estamos empachados, ya te lo digo, ¿eh? Así que nos tienes que dar algunos consejos, sí, para aligerar nuestro estómago y para desintoxicarlo.
Bueno, buenos días, de verdad que disfrute de nuevo compartir con vosotros el micrófono. Efectivamente, Platea es un centro de ocio gastronómico, pero es, yo diría hoy, un centro de obligada visita a cualquier turista que visite Madrid. Primero porque va a descubrir una cocina muy cuidada, muy atendida, un ambiente acogedor dentro de lo que era anteriormente, como has dicho, un cine, pero con unas vistas preciosas, muy bien cuidada la estética y muy bien atendido. Y además, nosotros en la tienda gourmet que tenemos a la salida, donde era la entrada de Clofas, como has dicho, hace 4 años, y a la salida Goya 7, pues ahí tenemos la tienda Gold Gourmet. ¿Qué ocurre? Que lo que tratamos es de que tenga el visitante y el residente aquí en Madrid, que tenga una posibilidad de hacerse con los mejores productos. Como bien decías, hemos pasado fiestas. Normalmente las fiestas en España siempre las juntamos, ¿no?, a una celebración en una mesa, comidas familiares. Normalmente nos saltamos un poquito las dietas. Y bueno, ahora llega el momento de recoger velas, es decir, y hacer un poquito una dieta de detox o limpiar un poquito. Tenemos magníficas verduras y frutas de temporada. Ahora mismo los cítricos están en su mejor momento. Todo lo que sea vitamina C ayuda a los antioxidantes, todas las kiwis, todas las granadas y, por supuesto, las verduras. Hay verduras muy potentes en vitamina C, como son los pimientos, como es el tomate con el licopeno, que nos pueden venir bien. Unas ensaladitas y volver un poco a la normalidad que nos haga recuperar el equilibrio organoléptico, el equilibrio orgánico, en cuestión de 10 días o 15 días, en 2 semanitas.
Vamos a ponernos manos a la obra, Begoña, porque le estaba preguntando también a Luis Pacheco que, aparte de las uvas, ¿cuál es la fruta que más se ha consumido durante estas Navidades? Y es la piña. Yo creo que por eso de las digestiones, ¿verdad? Que la piña también nos ayuda a aligerar muchas de las cenas, muchos de los banquetes que nos hemos dado. Y hay uvas de tantas clases que algunas incluso están sin pipas para que no nos atragantemos en la noche vieja.
Así es, hemos podido ofertar esta semana pasada 6-7 variedades, y de ellas pues 3 en concreto sin pepita, pues facilitando un poco la ingesta a los más peques o a la gente que, bueno, pues la encuentra incómoda y que quiere prescindir de ellas. En definitiva, el Gold Gourmet, dentro de esta locura colectiva gastronómica que supone el poder disfrutar de todas las cocinas del mundo muy cuidadas que es Platea, pues supone una prolongación, una continuación para poderlo llevar también a casa, es decir, desde el mejor jamón ibérico nuestro de producción, como las mejores verduras o los mejores quesos o el mejor vino. En definitiva, lo que queremos es que nuestra gastronomía, que es una riqueza importantísima de nuestra cultura, llegue a los hogares y la puedan disfrutar sentados en una mesa aquí en Platea, o cuando lo llevamos para casa, disfrutarlo en familia en casa.
Una gastronomía, además, Begoña, que viaja, ¿eh? Que he visto muchos extranjeros haciendo acopio aquí de frutas, de jamón. jamones, de verduras, que se lo llevan de vuelta, porque hay mucho turismo internacional también estos días en la capital.
Es que es un espectáculo, de verdad. No es verdad, ¿eh? O sea, esa frutería, vamos, da...
Da gusto verla. Al que no le guste...
Incluso a quien no le guste la fruta y la verdura, ahí entra.
Ahí pica, ahí pica. Bueno, pues esto es Platea, que ya ha cumplido 4 años y que nos hace una oferta navideña hasta que terminen también las vacaciones de los niños. Mañana, si alguien quiere probar esta experiencia, puede venir aquí a las 11 para hacer, por ejemplo, figuras navideñas en 3 dimensiones. Y mientras, pues los mayores, que los veo ya por aquí, disfrutando de buenas tapas, buenos vermús y un buen jamón. Es lo que pueden hacer.
Vaya planazo. Ojalá pudiera.
Tomad unas fotos y te conformas.
Venga,
¿vale?
Bueno, y tú disfruta y nos lo cuentas, que
gracias.
Eso es otra manera de disfrutar. Gracias,
hasta
Gloria.
Luego,
hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
La Copa abre el año de fútbol en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 7 menos cuarto, contamos la ida de los octavos de final de Copa con la retransmisión del partido Lleida-Atlético de Madrid. Y mañana, también desde las 7 menos cuarto, Leganés-Villarreal y Numancia-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Doce y 26 minutos de la mañana y nos vamos al psicólogo. A todos nos viene bien porque todos de vez en cuando tenemos algún problema, alguna duda. Y de lo que vamos a hablar hoy sí que lo tenemos siempre. El problema es satisfacerlos. Hablamos de los deseos. Ahora que están las cartas de los Reyes Magos y, bueno, pues a la orden del día, que todo el mundo hace su lista de lo que quiere, pues lo primero quizá que habría que saber es qué es exactamente lo que queremos y si eso que estamos deseando tanto es lo que nos va a hacer felices. ¿Y a quién se lo preguntamos eso? Pues nosotros no tenemos ninguna duda. A nuestra psicóloga de cabecera, María Jesús Alabarreyes. Muy buenas, feliz año.
Buenos días, feliz año, Begoña.
¿Qué tal?
Bueno, estupenda, aquí llena de energía.
Eso es, así. Bueno, tú siempre.
La voz un poquito tomada aún por estos excesos de estos días, pero bien, por lo demás, estupenda.
También es lo suyo,
también es lo suyo.
Efectivamente. Decía yo que, bueno, que deseos tenemos todos y el problema es que muchas veces conseguimos eso que queremos y nos damos cuenta y veces, María Jesús, que no era para tanto, ¿no? Siempre hay que tener otra cosa.
Efectivamente, tenemos que saber muy bien un poquito distinguir entre lo que es un deseo y una necesidad. Hay personas que dicen, bueno, yo necesito, yo qué sé, un coche, necesito una casa más grande, necesito que tal persona me quiera, necesito que mi jefe me suba el sueldo. Dices, bueno, esto no son deseos, son deseos, ¿no? Es decir, es muy diferente que tú digas, hombre, me gustaría, pues oye, tener un coche más grande, una casa y tal, que pensar que lo necesitas, que le damos un mensaje muy erróneo a nuestra mente, que entonces piensa que si no lo tienes, inmediatamente te sientes mal. Tenemos que tener muy claro, ¿no?, que un deseo es un impulso, es una sensación provocada por un estímulo que puede ser por algo externo que vemos a nosotros o que nos dicen o escuchamos, o puede ser algo interno, algo en lo que pensamos, por ejemplo, ¿no? Y normalmente lo asociamos a una respuesta de disfrute en la que nos hace sentirnos muy bien. Pero tú fíjate que hay personas que están en los dos extremos, Begoña.
Ya, y te iba a decir, porque ahora mismo que estamos hablando de adultos, nosotros que tanto nos quejamos de que los niños llegan, piden los reyes, a los reyes las cosas y que luego no las disfrutan porque realmente no las quieren, o que les acusamos de ser excesivamente caprichosos con lo que piden, y luego los adultos hacemos lo mismo. No sé si a los niños les podemos educar para que esos deseos estén educados o estén controlados.
Sí, sin duda. Además debemos educarles y debemos empezar desde pronto. Fíjate, una de las cosas que los psicólogos más nos preocupa es que últimamente vemos muchas personas, por ejemplo, en el extremo opuesto personas y niños, que esto es lo que a veces resulta más dramático, ¿no? Lo que nosotros llamamos alesitimia, que son personas que parecen, oye, como que no sienten ya placer por nada, ¿no? Les da todo un poquito lo mismo. Y al contrario, niños y personas que no tienen medida, que constantemente quieren buscar nuevas sensaciones y a veces encuentran una insatisfacción permanente. Pero fíjate, siempre los psicólogos decimos, a ver, una persona que no sabe controlar sus deseos es una persona que no tiene libertad y además es una persona muy complicada para convivir con ella, ¿no? Claro, tú dices, ¿y con los niños cuándo empezamos? Desde muy pequeños. Y desde muy pequeños significaría, Begoña, prácticamente desde bebés. Fíjate que hay un experimento muy bonito, que tú seguro conoces, que es la investigación que tenía el nombre de la tentación de Walter.
No la conozco.
No la conoces. Bueno, pues esta es una historia muy bonita.
Cuéntanosla.
Esto es un investigador. Estas cosas ya sabes que siempre se hacen en Estados Unidos, que es donde tienen una pasta enorme para este tipo de investigaciones. Bueno, entonces lo que hicieron fue coger a varios grupos de niños de 4 años de edad. Y a cada niño por separado, en una habitación, le cogían y le decían, mira, a ver, ¿qué es lo que más te gusta? El niño escogía el dulce que más le gustaba. Le decía, vale, pues lo vas a tener. Pero fíjate, yo te lo voy a dejar aquí. Tú te lo puedes comer si quieres ya inmediatamente. Pero yo voy a salir de la habitación. Si aguantas unos minutos, cuando yo vuelva y no te lo has comido, te daré otro dulce más. Bueno, así se hizo con todos los niños. Fue muy gracioso porque ellos, claro, lo que no sabían es que se les estaban grabando y mientras se veían qué es lo que hacían, ahí intentando aguantar. Bueno, sucedió algo muy curioso, ¿no? Podemos dividirlos en 3 tercios. Un tercio se comió el dulce nada más marcharse el investigador, pero vamos, no había salido por la puerta. Otro intentó aguantar. Y veías ahí cómo intentaban ponerse a
sufriendo.
Cantar, mirar para otro lado, sufriendo, efectivamente, y no lo conseguían. Y otro sí que lo consiguió. Aguantó hasta que volvió el investigador y le dieron el otro dulce prometido, ¿no? Pero claro, dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, pues esto lo que ocurrió es que 40 años después se terminó la investigación, se volvió a poner en contacto con la mayor parte de todos estos niños, lo que en psicología llamamos un estudio longitudinal, y se les hicieron entrevistas para ver cómo era su vida de adultos. ¿Qué nos encontramos? Pues fíjate, que los niños que no se comieron el bombón eran personas socialmente más adaptadas y con mucho más éxito profesional, muy buenas relaciones sociales. Hombre, no todos los niños que no se comieron el bombón habían
Hablamos en general, claro.
Habían tenido una vida problemática, ¿no? Muchos de ellos habían aprendido, además, a regularse y a controlarse emocionalmente, porque ya hemos comentado en este programa que la inteligencia emocional se puede desarrollar. Y aquí, además, tanto los padres como la escuela tienen que tener realmente una labor fundamental. Es decir, si cometemos el error de que cualquier deseo que tenga un niño inmediatamente se lo damos, primero van a estar permanentemente insatisfechos, no conseguimos nada. Pero además les hacemos luego, les vamos a crear unos adultos muy frágiles un poco ante las circunstancias, ¿no? Y con los adultos pasa exactamente igual. Dices, bueno, ¿y cómo controlo los deseos? Primero haciendo que esto se difiera, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, el que yo no quiera algo no quiere decir que lo tenga que tener. Luego tengo que pensar, oye, ¿de verdad este es un deseo real o es algo que me están bombardeando de alguna manera aquí? ¿A qué me lleva además este deseo? ¿Me puedo conseguir? ¿Puedo tener el deseo de que me quiero tomar en este momento una tarta de chocolate? ¿Vale? ¿Y qué hago si me la tomo? ¿Qué consecuencias voy a tener después? El empezar a posponer, el controlar realmente nuestra conducta es fundamental. Hay un peligro muy grande, Begoña, y es esas personas que desean cosas que tienen los demás y están con una envidia muy permanente, o que desean incluso a otras personas y piensan que les pertenecen de alguna forma y que tienen que actuar como ellos quieren. Aquí ya iríamos a males mayores.
Pero ¿y podemos controlar nosotros nuestros deseos voluntariamente?
Sí, decíamos que uno de los grandes problemas es confundir ese deseo con necesidad, ¿no? A ver, necesidad, lo hemos dicho a veces, necesitamos comer, beber, respirar, dormir, guardarnos de las inclemencias del tiempo, pero poco más. Pero lo que tenemos que hacer muy claramente cuando sintamos un deseo es pararnos y decir, a ver, ¿qué me estoy contando? ¿Qué es lo que me estoy diciendo yo en este momento, ¿no? ¿Qué me estoy diciendo para coger y decir, esto me va la vida en ello? ¿Me va la vida? ¿Es realmente tan importante? ¿Es tan vital? ¿No puedo pasar el 99% de las veces? Evidentemente ni nos va la vida, podemos pasar perfectamente por ellos, ni es tan importante. Pero además tenemos que ponernos como una especie de ejercicio que es, A ver, si yo consigo posponer, imagínate que es algo que dices, oye, no tengo ningún problema en conseguirlo. Pues eso, quiero comer esto. Vale, pero no ahora, que no es el momento. Lo voy a comer a las 2:30, ¿qué tal? Luego me voy a sentir mucho mejor. En la medida que posponemos las cosas, que las dejamos un poquito más en el tiempo, la persona se siente infinitamente mejor, pero sobre todo se da cuenta que es quien controla su vida. Tú fíjate lo fácil que es que nos manipulen, Begoña, y no te quiero decir a los niños en la tierna infancia, es facilísimo, provocando determinados deseos en ellos. Una persona provocas un deseo, imagínate un deseo que suele ser muy universal, el de agradar a los demás, ¿verdad? Es muy fácil provocar ese deseo. Bueno, las personas que viven pendientes de satisfacer ese deseo de agradar a los demás, llega un momento que renuncian a tener vida propia.
Ya, porque pero, es imposible, además, agradar.
Además es imposible, pero sobre todo porque dejas de ser tú, ¿no? Pero hay una cosa muy clara y es que los deseos mueven nuestras emociones, ¿no? Si encauzamos esa energía, por ejemplo, dices, yo tengo un deseo. Muy bien, si un deseo es un estímulo. Si yo encauzo esa energía que produce en mí ese deseo y lo utilizo para alcanzar los objetivos que me pueden ayudar para ser más feliz, será fantástico. Fíjate Séneca, ese gran genio español que decía que los deseos de nuestra vida forman una cadena cuyos eslabones son las esperanzas. Es decir, si transformamos los deseos en ilusiones, oye, habremos conseguido la cuadratura del círculo. Pero porque eso nos va a ayudar a superarnos un poquito al día a día, a valorar
las cosas
que tenemos.
Pero eso está muy bien, el si conseguimos, si conseguimos. Pero ¿cuáles son las dificultades mayores a la hora de hacer eso, de intentar controlar nuestros deseos?
Postergar, es decir, el que no sea algo inmediato, el que controlemos...
Ese es el truco.
El que controlemos ese impulso que te dice, oye, yo quiero esto y lo quiero inmediato. ¿Cómo lo controlas? Con la razón. Es decir, ¿cómo en ese momento tú lo que haces es, dices, el deseo es algo incontrolado, voy a poner mi mente, soy una persona, voy a poner mi mente en funcionamiento? Y voy a decir, a ver, María Jesús, Begoña, ¿realmente esto es tan esencial? ¿Esto no te vas a arrepentir después? ¿Esto lo necesitas ciertamente para algo? Y a partir de ahí lo que haces es que empiezas a utilizar tu inteligencia y te das cuenta que la mayoría de las veces pues esos deseos vienen por esos impulsos que nos han producido un poquito desde fuera. O que, oye, que pueden ser razonables, pero tú dices, vale, esto que yo quiero ahora, quiero triunfar, imagínate, deseo triunfar. Bueno, pues muy bien. A ver, ¿me gustaría triunfar? Sí. Oye, dices, es algo muy negativo. Pues hombre, al principio no tendría por qué ser. Bueno, lo que voy a hacer es que lo transformo en energía. ¿Qué tengo que hacer para triunfar? Si soy estudiante, tendré que estudiar más. Si soy una persona, tendré que trabajar de otra manera. Bueno, pongo mi inteligencia a ese servicio. ¿Cuál es el problema, Begoña? Que la mayoría de la gente que quiere satisfacer inmediatamente un deseo no actúa desde la inteligencia en absoluto, actúa desde la impulsividad. Esta semana hemos estado, desgraciadamente, y llevamos unos días todos muy consternados, viendo cómo, bueno, pues ha habido una persona que se ha descubierto que dice, ¿cómo alguien puede matar a una persona? Y a una persona joven. Y tú te planteas, ¿qué está en el origen? Un deseo totalmente incontrolado. Pero, un deseo de intentar poseer a la otra persona y de pensar que te pertenece y que puedes hacer con ella lo que quieras.
Pero hay conexión, entonces, entre nuestros deseos y nuestras emociones también.
Sin duda, sin duda. Y ese es el tema. Y el problema no es que haya conexión, el problema es que no lo controlemos. Es decir, un deseo te produce una emoción, por supuesto que sí. El problema es que hay personas que solo se emocionan con lo que ellos quieren. Y tengo un deseo, pero no me importa nada lo que sientan los demás. Solamente quiero satisfacerlo. Ahí es cuando llega a ser algo muy patológico y llegamos a tener entonces conductas, pues eso, prácticamente de apropiación, ¿no? Hay mucha gente hoy en día que piensa que la gente les pertenece, las cosas les pertenece, la vida les pertenece y tienen conductas que pueden llegar a resultar muy peligrosas. Por eso es tan importante. Fíjate que llegamos a algo tan terrible, tan trágico, como puede ser provocar una muerte porque quieres poseer a una persona, que hemos empezado por algo tan sencillito como es a un niño pequeño, como algo que quiere en ese momento decirle que lo deje para un poquito más tarde. Fíjate cómo podemos empezar a educarlo. Claro, hoy en día estamos en la etapa de todo lo contrario. Es decir, hoy en día queremos las cosas ya y casi antes de que nos lo hayan pedido ya lo hemos dado. Este es el gran error que estamos cometiendo.
Pues nada, se puede ensayar ahora con los regalos de Reyes.
Que se racionen
y se los van dando uno en enero, otro en febrero, otro en marzo.
Claro, claro, efectivamente. Pues es otra de las cosas, ¿no? Pero sobre todo además plantearnos, cuando tengamos un deseo, Begoña, ¿el deseo es nuestro o no? ¿Es interno o nos viene de algo del exterior, no? Y bueno, siempre intentamos terminar con algo. Yo hoy quería terminar con una frase muy bonita de George Bernas que decía: dos tragedias hay en la vida. Una, no lograr aquello que ansía el corazón. La otra es lograrlo. A ver, los deseos son maravillosos cuando aprendemos a vivir, ilusionarnos con ellos, pero pueden ser una trampa si vivimos solo para satisfacerlos.
Pendientes de ellos, claro que sí. Yo tenía una frase del colegio que decía: no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita.
Efectivamente.
Pues es un poco por lo mismo. Que siempre aprendemos cosas contigo, María Jesús. Muchísimas gracias por tu sabiduría y por estar ahí siempre.
Cada día más. Un beso enorme.
La semana que viene nos vemos, ¿no?
Que se conviertan en realidad. La semana que viene, por supuesto, que aquí estaré.
No todos, ya sabes.
Algunos, los buenos.
Los buenos. Gracias.
Un beso.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Con 10 días de reposo.
La rotura del cruzado para Kuzmich.
El 11 que va a poner mañana.
El análisis.
Juan Carlos, ¿qué hacemos con Messi, que lleva 11 goles en el campeonato de liga en 7 partidos?
Un poquito de burundanga por la mañana.
Falta de hambre, ¿no?
Y los protagonistas.
José Bordalás, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos en la sala de prensa del campo del Rayo. Hola, Michel, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les hablo de Pedro León, ahora jugador del Eibar. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
Estas navidades, cuando entres en Poli Juguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
Si te duele una muela, llamas al dentista. Si tu bebé se pone enfermo, vas al pediatra. Si te has torcido el tobillo, al fisio. ¿Y si se estropea el cambio automático de tu coche? ¿Lo llevas al taller o lo llevas a Automatic?
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos y nada más, porque nos gusta cuidar de tu cambio automático.
Automatic.es.
¡Bienvenida Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. ¡Disfrútala!
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Está aquí ya Sergio Martín Romo, que viene cañero. Pasamos de los cascabelitos estos navideños a esto, ¿eh? ¿Qué es esto?
Esto es puro espectáculo, esto es humor del bueno, esto es no dejar de reír.
Me gusta.
No dejar de reflexionar luego de lo que te has reído. Ajá. Y sobre todo esto en su día fue innovación.
Dímelo
en
números,
teatro.
Por favor, dímelo en números.
Esto es 666.
Ahora ya sí.
Y no suma 6 por 3, 18. Suma 20 años, 20 años que pudimos ver encima del alfil a cuatro señores, cuatro actores con un mono naranja y nos dejaron sorprendidos de lo que se podía contar en una función diferente.
¿Y por qué me lo cuentas ahora? ¿Es todo lo que pasó hace 20 años?
Porque el 666 vuelve a casa, vuelve al alfil, vuelve mañana, día 4 de enero, para celebrar los 20 años que han pasado.
¡Ah, qué bueno! Ahora sí.
20 años que han pasado, 20 años para Illana, aunque ellos han estado celebrando su 25 aniversario en el 2000, 17 y 20 años, en lo que a mí me llama la atención, ahora iremos hablando un poquito del montaje, que lo que denunciaba en su época hace 20 años sigue muy vigente hoy en día. Así que si te parece, vamos a saludar a un señor que es Juan Ramos, que hace 20 años...
¡Te ha llamado señor!
¡Hombre, claro que es un señor!
¡Pero
un
este señor sinvergüenza!
¡Del arte!
Señor, aquí
¡te ha llamado señor!
¡Pero vaya imagen!
No, claro, es que hay que demostrar que esto ha choposo, ¿sabes?
Bueno, él era un inconsciente. Tenéis que saber que siendo crío, habiendo terminado la carrera, ese señor Sergio, se acercó al alfil a hacernos una entrevista.
De becario.
Y claro, sí. Y claro, estábamos con cierto miembro en nuestras manos, y él decía, yo no me acerco allí.
Pero, decía, vamos, ¿pero dónde?
Pero estos tíos están locos.
¿Pero dónde lo han mandado? Y esto hay que recomendar que la gente venga a verlo. Pero esto qué es. A mí me impactó, Juan, miembro fundador de Illana, sobre todo el tamaño. El tamaño y cómo, sobre todo cómo lo podéis mover en escena. Pero me impactó, sobre todo, que yo no había visto nunca nada así encima del teatro. Yeah. Es decir, y luego la gente te preguntaba, ¿pero de qué va? Y tú decías, es que hay que verlo, claro, ¿no?
En el fondo fue un cambio de dirección que tuvo Illana, ¿no? Hasta ese momento todo el mundo nos comparaba, como siempre, con Tricicle y con compañías catalanas que había en Cataluña, en ese país estupendo, y de alguna manera nos teníamos que distanciar, y entonces a nosotros el riesgo siempre nos gustó. De hecho, ya Gluglu, la última época, hicimos el final del espectáculo, eran cuatro pajaritos que nos cargábamos a pistoletazos, y uno de ellos, bueno, muy gracioso, una guerra de calcetines. Ajá. Y tal. A partir de ahí surge la necesidad de diferenciarnos del resto de la gente, y tomamos una línea que es el filo de la navaja. Decimos, ¿hasta qué punto la gente es capaz de reírse de algo que no debe de reírse? En aquella época era permitido hacer este tipo de cosas, hoy es más arriesgado, y en el fondo te das cuenta de que es universal el contexto. Es lo que ocurría en aquel momento ocurre ahora. Es que estamos hablando hace 20 años.
20
es que
20
años son muchos años, para todos los que estamos aquí. Es como...
Para todos no.
Johnny Elías, uno de los actores, uno de los miembros de Illana actual, que está en este 666, que mañana se reestrena, vuelve al alfil. ¿Tú dónde estabas hace 20 años, Johnny?
Bueno, estaba en Argentina. Ajá. Exactamente en Argentina, porque llevo 17 años aquí, siempre en la familia aquí Illana, que me han adoptado artísticamente. Yo estaba en Argentina viendo otras cosas, y cuando llegué a España lo primero que vi fue 666, a Juan, a Joe, a Fidel y a Raúl, y dije, ¿estos locos quiénes son? Yo quiero estar ahí.
Yo quiero
ser parte de esto. Y creo que, como me ha pasado a mí, le ha pasado a muchísima gente que estaba acostumbrada a ver humor, cosas gestuales, y que nunca, nunca habíamos visto algo así en el escenario, ¿no? Porque, como decía Juan, un poco siempre el humor gestual, la comedia gestual, es un poco más light, más blanquito. Y cuando ves esto dices, hay otra manera de hacer las cosas, ¿no? Esto es lo que me gusta a mí, es puro rock, es gamberro, tratan temas duros, ¿no? Como decía, y con un humor y una manera...
Aro Teckling, muy listo, ¿sí? Como sabéis, nos daba mucha caña siempre, pero dijo una cosa muy bonita una vez. Dijo que Tricicle hacía música clásica, nosotros rock and roll. Y creo que es una definición bastante acertada de exactamente dónde nos encontramos, ¿no? En un humor gamberro, el humor que a todo el mundo nos gustaría a veces hacérselo al amigo por la noche diciendo, le voy a fastidiar, le voy a meter la mano en el agua.
A mí hay una cosa que ha dicho Juan y que me preocupa también un poco, que es eso de lo políticamente correcto, ¿no? Que parece que ahora tenemos menos manga para aguantar, tenemos menos aguante.
Sí, muchísimo menos. De hecho, nosotros tenemos un espectáculo que se llama Spingo, que éramos una paliza desde el punto de vista más cómico. O sea, míralo desde esa perspectiva, una canción y una chica, y hacíamos una especie de combate de boxeo y teníamos ahí, y era graciosísimo. Nosotros siempre nos ha gustado jugar mucho, y además hemos experimentado mucho con la mujer en cuanto al humor gestual, porque la mujer tiene un problema gravísimo con el tema del físico, que es que determina muchísimo la hora de conceptuar el teatro, qué muestro hacia el público. Y en esa época nosotros cogíamos a una chica, salía de piernas, se caía en el suelo, era una bailarina, y de repente cuando se levantaba decía y rompía, y la gente se moría de risa, porque era muy difícil ver a una mujer hacer un tipo de humor, y entonces empezamos a trabajar ese tipo de humor y funcionó muy bien. Eso yo creo que hoy en día sería muy complicado hacerlo, como están un poco la política en general, cómo conceptuamos un poco la moral socialmente, tenemos un problema ahora mismo grave moral. de que lo políticamente correcto se ha grabado muchísimo, pero muchísimo, uh-huh. En muchos conceptos. Y el humor es muy difícil de hacer. Si hablas
pero
con
al
todos
final
los...
se graba mal, porque donde tiene que estar no está y luego claro. Está en donde no
exactamente.
Donde
ese,
sobra,
ese
¿no?
Ese es el problema. Ese yo creo que es la base fundamental de la historia. O sea, que creo que aquí, ahora mismo, la accesibilidad que tiene la juventud a la pornografía es espantosamente horrible. Estos pandilla de gente que parece que la mujer, el tratamiento además que se hace en la pornografía es absolutamente soez. Y entonces hay un problema muy grave que los chavales tienen acceso a ver eso. Entonces piensan que eso es factible, que es fácil, que es hacerlo. Entonces creo que habría que crear una normativa absolutamente con el tema de Internet y con el tema de acceso a este tipo de contenidos que serían muy complicados. Es terrible ver cómo chavales pueden acceder absolutamente a cualquier tipo de situación porno cuando nosotros, en nuestra época, la pornografía tenía un punto exactamente igual que todos,
sí.
Pero en el fondo no veías cierto nivel porque eso para llegar a eso tienes que llegar culturalmente, tienes que demostrarte a ti mismo que eres capaz de desarrollar ese tipo de actividad de esa manera. Uh-huh. Cosa que ahora el acceso es tan sencillo y tan fácil que creo que está haciendo mucho, mucho más daño del que pensamos.
Hay una saturación, ¿no?, de información y con la web y todas estas cosas tienen lo bueno y lo malo, que cualquiera ahora puede emitir su juicio y que lo lean millones de personas, ¿no?, en todo el mundo.
Pero aquí hemos venido a hablar de 666.
Hablando de millones y humor, y hablando de millones, ¿cuántos millones de espectadores han visto 666? Porque yo creo que lo recalquéis en todo el mundo.
Aquí me voy a poner serio.
Venga, ponte.
Aquí me voy a poner serio porque 666 merece la pena tener un minutito con él. Sí, ese es un espectáculo que ha estado en Broadway. Haciendo Broadway, yo nosotros hemos pisado suelo de Broadway y salíamos en la quinta y yo no me lo creía que estamos allí. Ha sido comprado los derechos en Londres para hacer el West End. Ha estado en Italia, en Milán. Ha estado en París, en la Cigala, al lado de Montmartre, que era espectacular estar ahí en París. Hemos estado en Japón. Entonces, haciendo temporada, ¿no?
Sí, yendo, sí, no de invitados, no temporada.
Es uno de los espectáculos más premiados de la historia de Illana.
Yo no lo he impreso porque no quiero que se acabe el Amazonas.
Pues, vale. Lo digo porque merece la pena recordar que en todo ese tiempo el recorrido de un espectáculo madrileño, español, que nace de aquí, de nuestra cultura, de nuestra forma de ser, y que hace un recorrido por el mundo entero y llegamos a la gente. Esto ha estado en África, hemos estado en Estados Unidos.
¿Y
hemos
tan
estado...
universal es el lenguaje gestual?
Sí, absolutamente.
Habrá cosas, me imagino, no lo sé, claro. Que en alguno de los países a lo mejor no hayan pillado o no haga gracia.
Claro.
Que os habréis dado cuenta, ¿no?
No, evidentemente. Esto no es lo mismo en Argentina o en el oeste.
La
tipo
peineta,
de cosas,
¿no?
O esto,
los cuernos,
este tipo de cosas. Pero bueno, eso lo aprendes enseguida y sabes muy bien por dónde tienen que ir los tiros. Pero en el fondo, de lo que hablamos, Illana, este sentimiento de sensibilidad, de emociones, de seres humanos, de defectos, de envidias, de muerte, de cosas que primarias absolutamente con el ser humano. Y entonces, ¿dónde no se mata por odio? ¿Dónde no se ríe uno por amor? ¿Dónde no se odia por, sabes, esas cosas que existen en el mundo entero y que nosotros siempre hemos intentado transmitir? Nunca hemos sido nada localistas en nuestro humor. Intentamos estar fuera absolutamente de lo que ocurre en ese momento, sino hablamos hacia el mundo, ¿no?
20 años que han pasado, 20 años de aquel cartel que sorprendió a muchos, se censuró, ¿no? El cartel.
Sí, tenemos varias censuras, además. Sí. Depende de dónde estábamos, poníamos más censura o menos censura.
Las letras más grandes o más pequeñas de
tenemos
censura.
Tenemos unos cuantos pósters de diferentes censuras. Ajá. En diferentes zonas
más
de España.
Más fuego, menos fuego.
Sí, sí.
Es verdad que
el capullito o nada.
Ah, ¿sabes? Claro. Es verdad que hubo incluso lipotimias. ¿O esto es una leyenda
sí,
urbana?
Sí, no, es cierto. Dos ambulancias en el Teatro Alfil. Uh-huh. Hay un momento donde jugamos con un tipo que es muy peligroso, que está dentro de la cárcel, que es el carcelero, y un señor que le va a afeitar y que el hombre está muy nervioso y que no soporta la presión y se le va la navaja. Y en eso que se le va
esto
la navaja, la
clown.
Gente... Claro,
esto es puro clown.
Es un truco realmente de magia que tuvimos que buscar, que lo buscamos en Estados Unidos, que lo encontramos y que es real. O sea, que cuando tú lo haces, la sensación es que sí. Se le está cortando de verdad. Entonces... Eso produce en cierta gente, de hecho, ha tenido que ir dos ambulancias al alfil. Ajá. O sea, de repente están en el patio de butaca.
O sea,
por favor, parar, por favor, parar. Y todo ahí cortando como. Dice, no, que es verdad, que está. Y ves a un tío. Llamar a una ambulancia, por favor, que venga una ambulancia. Y viene la ambulancia, se la lleva y todo es como. Estamos participando de ese momento mágico.
Johnny, ¿qué supone
formar parte de este montaje, meterse en este, como digo yo, mono naranja y estar ahí, pues dando la cara en un montaje que, como decimos, la ha visto tanta gente y ha estado por medio mundo, ¿no?
Pues un placer enorme, gigante, como te comentaba antes, ¿no? Yo vi eso y dije, ahí quiero estar y al final, con mucho trabajo, lo logré y es genial, es emocionante poner este mono, decir, bueno, ahora me vuelvo loco, voy a estar en el corredor de la muerte, vamos a enseñar el lado oscuro, ¿no? de la gente. Y es fantástico meterte cada noche en ese mono.
Y juguetear con la gente, porque eso también es marca vuestra. Las miradas que siempre lanzáis al público, metidos en los personajes, como diciendo, es a mí que me están intentando decir. Y un poco que la gente está un poco también en alerta.
Absolutamente. Sí, de hecho, bueno, las entradas de Diana, cuando se venden las entradas de Diana, las últimas que se venden son las dos primeras filas. O sea,
al revés que en el resto del espectáculo.
Claro, y cuando ves a los que se han llenado completamente y ves a la gente que está en primera fila, son los ignorantes que no tienen ni idea de lo que les va a ocurrir y está todo diciendo, madre mía, ¿cómo lo van a pasar?
¿No? Oye, pero el espectáculo es el mismo.
Sí, sí.
Exactamente el mismo.
Sí.
¿No habéis hecho ningún cambio de nada?
No ha hecho falta. Nada. No ha hecho falta nada. De actores.
De actores.
Es importante a veces.
No, pero... porque son muy atemporales, ¿no? Lo que decía Juan, están... Y Diana desde el principio siempre fue para viajar por el mundo y totalmente atemporal. No hay chistes muy localistas ni... que nos entiendan fuera del país. Entonces, suele ser muy muy atemporal. No solo 666, se sigue haciendo Mu, claro. Que tiene muchos más años.
Ese fue el principio de todo.
Claro.
Mu,
sí,
¿no?
Sí, sí. Wow. Además, ganamos un premio en Edimburgo, un festival que para nosotros este año vamos a Francia.
A China.
A China, hacer una gira en China.
Más lejos
de más
Francia.
De veintitantos ciudades de China. No, pero es verdad que en el fondo me gustaría reivindicar eso, que tenemos una compañía aquí en Madrid y en España donde que viaja absolutamente, que hacemos giras en China. O sea, que tenemos un representante que nos vende en China y que les encanta a los chinos vernos hacer un poco el tonto y que estamos vendiendo en el fondo, no solamente estamos vendiendo flamencos, sino estamos viendo una forma de cultura, una forma de entender el humor y una forma de entender este país, ¿no? Entonces creo que es bueno que se reivindique y que lo pongamos aquí encima de esta mesa.
No la rompas, por Dios. No la rompas. Uy. Que luego nos regañan. Oye, y en el alfil, además. No es que sigáis, es que es el alfil, ¿no?
Será el sitio adecuado, la cueva perfecta, la localización. Es decir, 666 se creó para el alfil. O sea, yo creo que en el alfil es donde experimentas la emoción más intensa con un espectáculo. Broker también está ahí muy al límite. Es con 666, creo que ese acercamiento, esa posibilidad de apuntar a alguien y que haga así hacia atrás, eso solamente existe en
verás,
el alfil.
Verás que viene.
Yo soy muy bueno. Broker, sí. Además, es que no te imaginas, la gente es temerosa de la realidad. O sea, se lo tragan, se lo comen con patatas. Vamos, tú lo miras.
Pero eso vas, ¿no?
No, claro, ya. Pero
me dejas llevar.
Claro.
¿Y ahora qué, Juan?
¿Y ahora qué?
¿Ahora qué? Me refiero, claro, estamos hablando de un hito de Illana, 666, que marcó un giro, una tendencia, un camino. Y hay a las puertas un nuevo 666.
Es complicado. A nosotros nos apetece mucho, pero como dices, estamos pasando tiempos complicados. Hay una idea de Illana, de siempre, de meternos con el mundo de la religión. Creemos que la religión se merece un buen espectáculo de Illana. Pero en el fondo vivimos tiempos donde, bueno, hicimos lo de 25 años, que ha arrasado, está funcionando muy bien, y ¿a dónde está? Nos hemos arriesgado demasiado en nuestra vida como para empezar a pensar...
¿Cómo paliar la hora?
o estabilizarnos un poquito más, ¿sabes? El tema es que hemos arriesgado mucho en todo este camino, somos unos sobrevivientes absolutos de una disciplina que se llama teatro y que ha sido complicadísimo sobrevivir, de verdad. Estamos metidos ahora mismo, tenemos dos escuelas de teatro, en Las Rozas y en Parla. Tenemos un equipo de venta de entradas, tenemos una serie de cosas que nos han
hecho... Estáis a par.
Estamos haciendo una serie de cosas fuera, ajenas completamente a Illana, que de alguna manera nos están sustentando al que somos 40 y tantas personas en Illana. Entonces, oye, es muy muy complejo todo.
Queda un minuto porque es el Sol Florida. Claro.
El Florida Park, pues que te lo cuente, Juan.
Bueno,
pues tienes un minuto.
Pues el Florida Park hemos inaugurado, maravilloso, increíble el show de Luke, no lo perdáis.
No, Florida esto, Retiro ahora.
Florida Retiro, vamos, yo he hecho para Florida que la gente Retiro. Se entere, Florida Retiro,
ex Florida Park. Da igual, está pues, donde está.
Y Yana dijo, no tengo suficiente con el alfil, me meto allí.
Después de The Hall, después de Hoy no me puedo levantar, pues Florida Retiro ha sido lo último que hemos hecho y estamos allí con un espectáculo estupendo, sensacional, con la gente con muchísimo cariño, disfrutas, es una experiencia absoluta, tú vas a cenar y te terminas a las 3 de la mañana con la corbata aquí y no sabes muy bien qué ha pasado, cuál ha sido el proceso.
Como en
no
una boda.
¿Cómo has llegado? Pues exactamente igual. Es casi una boda, una experiencia que hay que vivir. Y ahora mismo en Madrid, y lo tenemos en Madrid, ¿no? Igual que en el Alfil con 666.
Y Yana, te soluciona el fin del miércoles Gagfather en el Alfil. El
jueves, tú estás en Gagfather también.
El jueves 666 en el Alfil y el fin de semana en el Florida, los espectáculos de Yana. Mejor imposible.
Ya está, ya tenemos plan.
Claro.
Que Juan, Johnny, muchísimas gracias
por haber venido. Vamos este año a Mérida con un espectáculo, se llama Ben-Hur, y vamos a reírnos del mundo clásico. Lo digo porque es también una bomba. Y
¿cuándo?
Lo sabéis vosotros,
¿cuándo?
Los primeros.
¿Cuándo?
El
¿cuándo?
7 de julio.
7
exclusiva,
de julio, San
exclusiva.
Fermín, Ben-Hur. Ahora ya nos acordaremos del 7 de julio por otra fecha. Bueno, pues os vuelvo a dar las gracias por haber estado aquí con nosotros, por darnos esa exclusiva. Muchísimas gracias.
Y estamos mejor que nunca, ¿eh? Ha pasado 20 años.
Que te invito a un café o me invitas a un café, Sergio.
Yo a tarta de queso.
A tarta, sí. Venga, pues.
Bueno, la ha traído Clara.
Pues eso, bueno. Que nosotros volvemos mañana a las 8 de la mañana. Tengan muy buen día.
Es la 1.